Bienvenidos amigos al episodio 007 de Con Carolina Podcast. Un saludo muy especial a todas las personas que me están escuchando en este momento. Cada día se suman más países a escuchar Con Carolina Podcast. Estoy muy contenta por eso. La lista va creciendo cada vez más. Y eso de verdad me hace muy feliz. También un saludo muy especial a mi gente de Chiriguare Network. Cada día su apoyo se ve reflejado en este crecimiento del podcast. Fíjense lo que les voy a contar. Seguimos aún en las conversaciones sobre lo importante que son las emociones y nuestros pensamientos. En el 2015 yo decidí iniciar un proceso de cambio en mi vida. Decidí cambiar, transformar mi realidad. Fíjense que lamentablemente siempre esperamos experimentar alguna situación confusa, de dificultad, a veces dolorosa, a veces pueden tener diferentes matices. Pero casi siempre cuando experimentamos estas situaciones es que decidimos tomar pausa para revisar qué es lo que sucede. Generalmente, realmente esto deberíamos hacerlo con frecuencia. Lamentablemente no es parte del proceso educativo. Siempre se pone énfasis en tratar de que tomemos conciencia de cuidarnos en términos de salud. Pero cuando nos hablan de salud, muy pocas veces hacen referencia al cuidado de nuestra mente, de nuestro cerebro, de nuestros pensamientos. Porque, bueno, generalmente la medicina y la educación, todas estas disciplinas que son parte de mediaciones importantes para nuestra formación, están completamente desligadas la una de la otra y con una visión muy disciplinar, cada una en su nicho, por decirlo de alguna manera. Entonces, siempre ponemos cuidado, vamos a rebajar un poco, vamos a trotar, vamos a caminar para vernos mejor, para respirar mejor, pero nuestro hermoso cerebro, que es lo que manda, no le prestamos mucha atención. Como les decía, había tomado una decisión importante de transformar mi vida. Conocí dos personas que me ayudaron a tomar esa decisión. Una es el profesor que yo les comentaba en el podcast pasado, en el capítulo 006. Y si no lo han escuchado, les invito a que lo escuchen. Él me dio unas herramientas muy importantes para yo tomar la decisión de revisar constantemente cómo yo estaba visualizando el mundo, de la importancia de los pensamientos, de la emocionalidad, de cómo está incluso esa relación. Porque nosotros como seres humanos tenemos esa complejidad. Somos personas racionales, emocionales, biológicas, culturales. La realidad no la podemos ver desde solamente una óptica. Otra persona que también me ayudó a tomar esa decisión y a ver la importancia que tienen las emociones, los pensamientos, el cuidado de nuestro cerebro, de nuestra mente, que es la parte subjetiva de nuestro cerebro, es la doctora Irina Marín, neuróloga. Pero no es una doctora disciplinar, es una persona maravillosa que... Les digo que muy pocas he conocido así, que ha buscado ampliar sus conocimientos y, por supuesto, no ve la vida desde una disciplina. Hoy, en este podcast, vamos a escuchar la historia de Irina. Pero antes de entrar en el tema, antes de hablarles de por qué yo decidí transformar mi vida en el 2015 y de hablar de la historia de Irina, les quiero recordar algo muy importante. Trepanando es una terminología de la medicina. En este caso lo voy a usar como una analogía. Es decir, abriremos nuestra mente como un ejercicio quirúrgico para revisar nuestros pensamientos. Vamos a ver qué hay ahí. Mi idea es crear un espacio que nos permita visualizar nuestras estructuras de pensamiento, es decir, que dialoguemos con nosotros mismos y pongamos en duda, así sea por un ratito, el piso de estabilidad que nos hemos forjado en el transcurso de nuestras vidas. ¿Para qué? Para que seas tú mismo el dueño de tus procesos de transformación. Retomando el tema de por qué yo había tomado la decisión de transformar mi vida en el 2015. voy un año atrás. Yo había postergado la maternidad por muchos, muchos años. Y en el 2014 decidí buscar. Me hice una prueba de embarazo y yo realmente estaba convencida de que estaba embarazada. Cuando me dieron el resultado y vi que era negativo, fue muy doloroso para mí. Me sorprendió realmente lo que me conmovió, lo que me movió el piso, ver el resultado. En ese año también sucedieron varios acontecimientos en el trabajo, algunos externos a mí, algunas personas medio nocivas que estaban en ese entorno. Y bueno, yo tenía todo ese problema del problema emocional de la búsqueda del bebé, que yo había asumido que, bueno, me dolió en ese momento, pero como yo no tenía la ansiedad de tener perros ni gatos, yo pensé que, bueno, normal, si me llega bien, si no, bueno, también, no hay problema. Pero no me había percatado que en el fondo no era tan así. Fíjense lo que hacía. Yo era la coordinadora del programa de comunicación social. Y éramos un grupo grande de profesores, casi todos tenían sus hijos. Y cuando a veces nos tocaba trabajar hasta muy tarde, bueno, yo llegaba de superheroína y desde la premisa de que, bueno, como yo no tengo hijos y ustedes sí tienen hijos, sobre todo había un profesor en particular que él era, bueno, era no, es un excelente papá. Yo le decía, bueno, mire, anda para tu casa y yo me quedo con el trabajo que hay que hacer, que era realmente su responsabilidad, pero yo la hacía porque como yo no tenía hijos, entonces yo sentía que era mi responsabilidad quedarme hasta tarde porque, o sea, imagínense esa locura. Y así muchas otras cosas me sucedían. Yo pensaba que, bueno, que como no tenía mi hijo, yo tenía como que hacer más fácil la conexión de los padres con sus hijos en el trabajo. Y no me estaba fijando que no lo estaba haciendo de la mejor manera. Porque resulta que si al mediodía todo el mundo necesita ir a su hogar, yo también necesitaba estar en mi hogar. Porque ahí estaba mi compañero. Yo también necesitaba comer. Yo también necesitaba descansar. Esto, más allá de quedarme yo hasta tarde, se podía remediar con algo muy sencillo. Vamos a hacer una mejor planificación para que podamos trabajar acorde al tiempo sin necesidad de sacrificios. En el 2015, ya yo venía desde 2014 con algunos dolores de cabeza. Y yo asociaba estos dolores de cabeza de repente con el trabajo o de repente con sinusitis, porque yo sufría de sinusitis. Y bueno, ya yo había ido a algunos médicos y bueno, yo seguía aún con el problema. Pero lo de la cabeza en particular me tenía así con mucha duda. Y fui a un homeópata para ver si había alguna alternativa. Yo recuerdo que él empezó, era la primera vez que yo iba a un homeópata. Y me tenía un aparatico y me colocaba con una puntita como de metal en los dedos de los pies y de las manos. Y yo recuerdo que cuando llegó a una parte en particular, en un dedo, no recuerdo cuál, él me miró y me dijo, mira esto. Y me mostró una agujita. Me dijo, tu problema es el dolor de cabeza, no es la sinusitis, tienes que ir a un neurólogo. Y yo me asusté un poquito, ¿no? Yo le dije, bueno, pero es algo grave. Me dijo, yo te recomiendo que vayas. Y ahí fue donde hice la consulta con la doctora Irina Marín. Bueno, me hice una serie de exámenes. La doctora identificó que había una sobreexcitación de mis neuronas, podremos decirle como un foco, un tipo de foco epiléptico, no convulsivo, y alguna otra cosa que decía eran los surcos corticales no acordes con la edad. Entonces, obviamente, ella me explicó cómo toda esta situación de mis neuronas superactivas, yo recuerdo, bueno, toda la vida he tenido sueños super ultra HD, super vivido, super, puedo sentir olores, colores, sonidos, recordar en plano detalle absolutamente todo en mis sueños. Y bueno, ese foco en particular, yo le he agarrado hasta cariño porque creo que me ha dado particularidades significativas en el sentido creativo. Pero en cuanto a salud, la doctora me hizo entender lo importante que es cuidar la forma, la percepción, las emociones y el entorno. Porque incluso a veces así uno tome la decisión de cambiar, hay elementos biológicos que se pueden escapar de nuestras manos. A partir de eso, renuncié a la coordinación del programa. Renuncié porque dije, voy a empezar a tomar pausas. En primer lugar, en esa coordinación ya había aprendido lo que tenía que aprender. Tenía ya un tiempo ahí. No me generaba realmente ningún beneficio en términos económicos. Era más trabajo sin ningún beneficio económico. Y renuncié a la coordinación, no al trabajo como tal. Decidí no llevar mi trabajo a la casa. Respetar mi sueño. Dormir. Porque ese era el problema. Que yo duermo bien, siempre he dormido bien. Pero cuando me llevaba trabajo en la casa, a veces había que amanecer para poder terminar los trabajos y todo eso. Entonces, bueno, ya va, párate aquí, Carolinda. Vamos a hacer una pausa y vamos a cuidarnos. Me hablaba así y todavía me hablo así. A cuidar mi cerebro, lo tengo que cuidar. Todos debemos cuidar nuestro cerebro. A veces, miren este pequeño dato. Conocí una persona que tenía un problema en el estómago. Fue al gastroenterólogo y no daban con lo que le sucedía. Rebajó, le daban náuseas, tenía, bueno, la familia estaba bastante preocupada. ¿Y saben cuál era el origen de ese malestar? Su cerebro. Puedes tener alguna dolencia y puedes ir al médico y al final van a decir, no, este chamo lo que es hipocondríaco. O esta chama es hipocondríaca, algo le pasa. Y puede ser del cerebro. Esto es lo que pasa generalmente cuando los médicos son completamente disciplinares y no se han expandido a buscar de manera más amplia o más compleja todo lo que tiene que ver con la salud. Y bueno, recuerdo que fue la doctora Irina quien dio con el problema y pudo solucionar y esa persona pudo sanarse. Y que cuando le digo que Irina fue su, digamos, su remedio, le dio el remedio, no digo que fue una receta, sino que identificó esto y además también con un acompañamiento muy amplio de que la persona pueda comprender todo lo que tiene que ver con esto del cerebro, su cuidado, de las emociones, de los pensamientos. Las emociones, como les he dicho, son muy importantes, muy importantes. Fíjense cómo a pesar de yo haber tomado la decisión en el 2015, de saber teóricamente, incluso tratar de irlo aplicando, porque no es que hoy decidí y ya mañana todo lo transformé, porque eso hay que tener paciencia. Recuerdo que, bueno, había tomado conciencia, sobre todo en la parte laboral, y también tomé conciencia hasta algún punto sobre lo de la maternidad. Pero también recuerdo que llegó un momento en que yo me puse como medio obsesiva con la limpieza. Yo no era desordenada, ¿no? Pero me puse obsesiva. Y bueno, si se caía algo, y bueno, eso a veces genera molestias cuando uno vive con más personas. Bueno, recuerdo que no solamente eso, sino que también sucedieron algunos otros episodios que fueron un poco incómodos. Y yo después entendí que todo eso estaba relacionado una cosa con la otra. Y yo ahí volví a tomar pausa, revisar. Yo dije, ¿qué está pasando, Carolinda? ¿Qué está pasando, mi amorcito lindo? Revisa, ¿qué estás observando? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué tú estás dejando que esto te influya? ¿Por qué? Porque fíjense, tal vez yo estaba actuando en algún momento de alguna manera y de buena fe, por decirlo de alguna forma, pero a veces por estas mismas condiciones que te ponen tensa y no te das cuenta, las otras personas no lo van a comprender, entonces tú no puedes esperar que los otros lo comprendan. Lo principal es que tú mismo te comprendas, que tú misma te entiendas y empieces a tomar acción. Los ambientes hostiles no generan nada bueno. Y yo en ese tomar pausa decidí cambiar de espacio, cambiar de ambiente. Y eso, fíjense lo significativo y lo importante que fue. Que mejoraron al 1000% los y qué problemas, porque realmente no eran problemas. Y al poco tiempo salí embarazada y realmente no me lo esperaba, pero ya yo había tomado tranquilidad. Yo pienso que algo en mi mente tal vez lo estaba bloqueando. Cuando ya yo generé un ambiente, un espacio que era completamente mío, y cambié otras realidades, llegó. Lamentablemente, como a la semana que me había dado cuenta, lo perdí. Y aunque ese fue uno de los episodios más tristes de mi vida, porque aunque muchas personas me decían, mira, eso es natural, eso es normal, porque es el primero y también por tu edad, es común que pase, a pesar de que era común, pues a mí me dolía muchísimo. Y bueno, como les comenté en otros podcasts, yo trabajaba en la universidad y muy rica de conocimiento, de corazón y espíritu, pero el bolsillo y el seguro de la universidad era patético. Y bueno, fui a la parte médica pública y ahí experimenté una situación todavía más compleja, pero me di cuenta que no era el ombligo del universo o el centro del universo. Me tocó volver a hacer pausa y escuchar a las otras mujeres que estaban ahí, porque la situación que ellas tenían era sumamente más complejas, más duras, más rudas a la que yo estaba viviendo. Y en ese momento, todo lo que había aprendido con estas personas que les dije y con mi compañero, que él también es mi amigo, siempre mi amigo y siempre está conmigo en todo momento, en ese momento yo tomé mucha fuerza. Fuerza, no se imaginan. Porque les voy a decir algo, yo soy candela. No les voy a mentir sobre mi personalidad. En este transformar he cambiado muchísimo, pero cuando necesito ser candela, soy candela. Y en ese momento yo tuve que tomar posición porque habían situaciones de abuso de poder y de atropello, y sobre todo con estas personas, porque bueno, tenían una situación tal vez educativa no muy avanzada, y sentí que abusaban por eso, de desconocimiento. Y yo sé que yo revolucioné eso. Yo sé que se tienen que acordar de mí en ese espacio, porque no soporto la injusticia social. Y cuando le digo que soy candela, no es que ando formando, gritando ni nada, pero si hay algo que se debe denunciar, se denuncia. Y yo lo hice en ese momento. Y sobre todo, fui una escucha para esas mujeres que estaban ahí y les di aliento para que se sintieran mejor, a sus familiares. Y sentí que tenía que aprender algo y aprendí. Y a pesar de que ese episodio fue doloroso, muy doloroso para mí, en ese momento tuve que asumir otro papel. Y lo asumí desde el aprendizaje, de saber que las cosas que nos pasan no necesariamente tenemos que derrumbarnos y tomar fuerza, siempre tomar fuerza. Y bueno, al poco tiempo, a los 5 meses, llegó lo mejor que me pudo pasar en mi vida, que es mi pequeña hija Airuma. Siempre van a venir cosas mejores. Y fíjense lo importante que es tener fortaleza emocional, espiritual. Y además entender, por eso estas herramientas que me dieron y que incluso seguí investigando sobre la neurociencia. La neurociencia siempre en sus diferentes formas de atender, desde el lenguaje, lo cognitivo, trata de explicar y de comprender esto subjetivo que es la mente, nuestros pensamientos, nuestro sistema de creencia, con nuestro sistema neuronal, nuestro cerebro, las conexiones, esas sustancias químicas que generan nuestros pensamientos y cómo eso influye en nuestro cuerpo, en nuestro accionar. Miren este pequeño detallito para que vea cómo lo que nosotros percibimos de la realidad y cómo cuando nos cegamos por alguna emocionalidad nos afecta o nos puede distorsionar la realidad. Esto que les voy a decir, les doy el permiso total para que se burlen y se ríen. Una vez estaba en el río con una amiga y el río iba, de corriente rápida, y nos agarramos de la mano para que la corriente nos llevara súper lejos. Y bueno, íbamos, yo no sé por qué, era divertido, pero en el fondo yo tenía así como un poquito de susto. Yo no sé, yo vi en cámara lenta a un señor que estaba así en una piedra. Yo vi en cámara lenta que él decía así, un gesto como que se van a ahogar, algo así vi yo en su rostro. Y yo entré en pánico porque yo vivía que estábamos ya alejándonos de donde estaban las personas donde nosotros habíamos ido. Y yo dije, nada. Y yo estaba agarrada de mi amiga. Y yo dije, nada, no vamos a ir lejos y quizás que nos va a agarrar por ahí. Y los ríos yo los respeto mucho porque saben que de repente hay un hueco y una corriente rápida y tal. Bueno, todas esas cosas se me vinieron a la mente. Y sí, llegamos a un punto en donde hubo como, era como una especie de remolino. Cuando yo sentí eso, el pánico me invadió. Y cuando me invadió el pánico, no, me cegó la realidad. Yo dije, nos estamos ahogando. Y yo agarraba y mi amiga también pataleaba y hacíamos de todo para poder salvarnos porque yo le decía, pero bueno, nadie nos quiere ayudar, ¿qué pasa? Y yo agarré, yo me acuerdo que me rompí los pies porque yo la agarré y la alcé a ella, ayúdennos, me acuerdo que dije, y como estaba como cansada, me volví a caer y yo no me fijé que yo me paré y además el agua no, o sea, me podía parar, pues no me estaba... no me caía en el cuello, no me llegaba al cuello, o sea, podía salir, pero el pánico me dejó bloqueada, el miedo me dejó bloqueada, es como decir, me está ahogando un vaso de agua, y así como en el río, si nosotros no somos conscientes de nuestra emocionalidad, de nuestros pensamientos, como los pensamientos, y nuestra percepción de la realidad, modifica esa situación en donde estoy, y puedo ver un lago donde hay una gota. Así que es sumamente importante buscar y revisar estas herramientas. Les voy a dejar ahora, sí, con la doctora Irina. Irina nos va, en las voces de mi mente, a contar su historia, su búsqueda de la paz.
Mi nombre es Irina. Ese nombre me lo puso mi mamá. Ella vio en una revista un nombre de una artista, de una bailarina rusa, y le gustó y me puso ese nombre. Y me gusta porque ese nombre etimológicamente significa paz. Irina significa paz. Eso de verdad ha sido una guía en mi vida, la búsqueda de la paz. Yo crecí en un hogar y siento que fui feliz, que fui atendida, que fui querida. Y a veces siento que fui demasiado consentida. No tanto desde el punto de vista material, que no era fácil, pero sí desde el punto de vista de la atención, del amor, de la inquietud de mis padres, porque yo fuera una persona con valores, una persona honesta, real, una persona con virtudes. En mi casa prácticamente se conoció la vida a través de los libros, de la literatura, de la música, de los viajes. Viajamos demasiado. Viajamos tanto, parecíamos gitanos. Nos mudábamos mucho, mucho. Eso me hizo ser adaptable, flexible. Nosotros, la guía pues, de mis hermanos, somos 6 hermanos, yo soy la tercera. La guía siempre fue mi padre. Mi padre, un ser autodidacta prácticamente, que no paraba de leer, que tenía conocimientos de todo, era todo un erudito. Él conocía historia, geografía, no solo de Venezuela, porque, no les he dicho, yo nací en Venezuela, en Maracaibo. Yo soy maracucha. Y bueno, ese entrenamiento que fue mi hogar, que fue en la búsqueda del conocimiento, en la búsqueda del entender las cosas con lógica, desde el punto de vista científico. Mi padre sabía de todo, de ciencia, de matemáticas, de física, nos enseñaba todo. Ya cuando íbamos al colegio, yo lo viví mucho, yo me aburría porque ya todo eso yo lo sabía, ya yo había leído. Cuando llegué al primer grado, que no quisieron tomarme a los 6 años, porque como yo cumplo en agosto, ya no había cumplido todavía los 7 años cuando fueron a inscribirme y no quisieron inscribirme. Entonces tuve que esperarme un año más. Pero yo estudié, ya yo cuando llegué a primer grado sabía leer, escribir, sumar, restar y tantas cosas. Escribiría perfectamente. Entonces me aburría y cada rato llamaban a mi papá, a mi mamá, para que, por favor, que yo no dejaba a los demás atender, porque yo hablaba y hablaba y hablaba. En fin, esas cosas de que cada vez que yo pasaba un grado, ya todo eso yo lo había visto. Mi papá nos había hablado, yo conocía de todo. Era una escuela realmente, fue mi hogar, donde el conocimiento era lo más valorado. El conocimiento, la conocíamos al dedillo las reglas de ortografía, de gramática, de redacción. Estábamos sumamente preparados. Yo sentí eso, sentí siempre una gran base cuando estudié y en mi formación académica. Yo era una exagerada por el estudio, una obsesionada por estudiar. Cuando cierro los ojos y voy a mi infancia, siempre me encuentro estudiando, leyendo, siempre con un libro, haciendo una tarea, en fin. Y era tanto mi obsesión por estudiar que mis hermanas me huían porque yo las perseguía para que me interrogaran la lección que ya me había aprendido. Y si me equivocaba o me faltaba algo, ya va, voy a volver a estudiar. Volví a estudiarme aquella lección y ella, ya te lo sabes, pero yo seguía insistiendo. En fin, era algo que vivía con mucha emoción y con mucha responsabilidad y disciplina desde niña. Yo diría que hasta una exagerada autoexigencia, porque siempre tenía que estar de primera. Esa era mi pasión y mi reto, siempre salir bien y tener notas sobresalientes. Eso me caracterizó toda la vida. Estudié mi carrera en la ULA en Mérida, estudié medicina, luego hice un posgrado en neurología y yo lo disfruté. Desde ese punto de vista me sentía o pude observar que era intelectualmente estaba hipertrofiada, o sea, lo contrario a atrofiada, ¿no? Mucha información, mucho conocimiento, mucho dominio de temas, pero eso fue una gran base para mí. Mi relación con mi familia, con mis hermanos, yo sentí allí siempre mucho amor, mucha camaradería entre hermanas. Éramos principalmente las tres primeras muy unidas porque nos llevábamos un año cada una y teníamos la misma etapa, las atravesamos todas juntas. Y eso me dio confianza en llevar a cabo y conseguir mis metas y mis propósitos. Mi gran despertar, podría decirlo así, mi gran despertar fue cuando salí de mi hogar, cuando me enfrento a la vida de un matrimonio que fue realmente tóxico. Tóxico para mí porque fue un duro golpe sentir rechazo, sentir maltrato, sentir abandono, sentir todo esto durante 18 años estuve casada y fue todo el tiempo una relación muy, muy tóxica, donde yo me sentí cada vez más una persona sin valores, sin valor pues, sin propio valor, sin autoestima. Una persona, fue un gran cambio pues, porque empecé a ver lo triste que se puede sentir una persona ante una relación de este tipo, donde pasas a ser así como un mueble o algo que se puede desechar. En verdad, fue un trauma para mí, pero también, y yo cuando lo vi así, fui libre, porque cuando lo vi como una experiencia que me apoyó a equilibrar mi vida, porque estaba intelectualmente muy, muy desarrollada, pero emocionalmente era una niña. Emocionalmente tomaba decisiones no convenientes para mí. Emocionalmente me dejé avasallar por otra persona y llegué a cambiar mi alegría y mi felicidad. Lo llegué a ver como muy lejos, estando en esa situación. Por eso entiendo mucho a las personas que están en situaciones tóxicas. Y por allí comencé, porque yo quería una explicación de qué era lo que estaba pasando. Comencé a entenderme a mí misma, comencé a entender mis propias emociones y mi propia necesidad de salir de allí, en esa búsqueda de salir de ese estado en el que me encontraba, de depresión, de ansiedad, todas esas emociones negativas que entraron a mi vida y que me enseñaron pues que yo debía, me debía a mí misma un crecimiento emocional. Yo comencé en esa búsqueda y me encontré definitivamente con Dios. Dios fue de verdad quien me apoyó, quien me ayudó. Empecé a tener una relación muy especial con Dios, entender lo que Él quería para mi vida. Yo me leí la Biblia aproximadamente unas 10 veces completa y la viví y la absorbí y fue mi guía durante muchos años. Yo sí, nunca he dejado de evolucionar desde el punto de vista espiritual. Después me conseguí una organización de talleres y seminarios que lleva más de 40 años en el mundo. Es de un chinito de Miami. Es el señor Choi Wong, que creó esta organización que se llama Caminos. Yo pertenezco a esa organización desde hace más de 16 años, desde hace más de 20 años, porque realmente hice mi primer seminario en el 2001. Y eso me ayudó mucho más, me entendí mucho más a mí misma. Fue un trabajo. Estos seminarios repetidos y repetidos en mi vida me hicieron tener herramientas para poder, sobre todo a nivel de los pacientes, porque mi vida siempre ha sido alrededor de mi carrera y de buscar herramientas para ayudar a los pacientes. Hay un estigma en la psiquiatría, en todo el mundo. Las personas que acuden al psiquiatra son locos. Entonces, por ese estigma, muchas de las personas que han ido a mi consulta creen que yo puedo intervenir desde ese punto de vista. Y en un principio, pues, me negué y referí a mi paciente y referí a los psiquiatras, pero conseguir un buen psiquiatra orientado de verdad a impactar la vida del paciente no es fácil. Me he conseguido con poco, pues, en mi carrera, en mi ejercicio profesional. Entonces tuve que armarme de herramientas también, que a la vez las había aprendido en búsqueda de mi propia verdad. Comencé a armarme de herramientas y a cada vez ser más asertiva en la guía del paciente, porque definitivamente, y es cada vez la ciencia lo está probando más, cada vez se acerca más a definitivamente entender que la emocionalidad y el pensamiento y el trauma psicológico que trae la persona es lo que le hace enfermar desde el punto de vista físico. Entonces, ya yo lo venía viendo, que los pacientes yo les hablaba y ellos lograban entender, impactarse, tomar conciencia, elevar su conciencia. Y en ese ejercicio a diario de irme entrenando para poder apoyar al paciente más allá de una receta, más allá de una indicación, más allá de mi conocimiento científico de lo que es la enfermedad neurológica, yo debía apoyar al paciente con algo más, porque si no, no conseguía ni siquiera que el paciente entendiera su propia enfermedad y entendiera la necesidad de un tratamiento y entendiera. Por eso mis consultas son sumamente largas, porque ya ahora manejo estas herramientas que desde el punto de vista emocional me ayudan a que el paciente tenga una mejor actitud para sanar y definitivamente una mejor actitud en toda su vida y en sus decisiones y en su familia. Incontables casos de personas que han venido a mí y que he podido ayudar a través de esta organización. Ayudé a mucha gente a través de personas que me encontré en el camino que complementaban mi trabajo, a través de hablar y de escuchar. Entonces, me siento muy satisfecha de haber podido ser algo más que un médico, de entregar un papel y una receta y decir, tómese esto. Me siento satisfecha de haber podido impactar en la vida de esta persona y que yo tuve mi propia preparación en mi propia búsqueda. Y ahora es fascinante descubrir a través del desarrollo de la neurociencia que ella, ese conocimiento en sí mismo, significa para la persona una herramienta fenomenal para entenderse y para tomar conciencia. Por eso, esta posibilidad de brindar a los pacientes y a todo el que me rodea realmente, brindarle una herramienta que puede cambiar su emocionalidad y con eso sanar, cambiar su pensamiento y con eso sanar, cambiar su actitud, cambiar su creencia. Soy una convencida de que la creencia, la actitud, las emociones, el pensamiento y la forma que tengo de voltear la tortilla, la forma que conseguir las herramientas para poder hacerlo, eso es lo que va definitivamente a significar un impacto para la salud del paciente. Y bueno, eso es lo que les puedo contar. Me siento en este momento que puedo enfrentarme a cualquier situación y que siempre voy a contar con Dios primeramente y con esa capacidad que tengo de resiliencia, de verle el punto de vista positivo a todo lo que me pasa. Yo a todo el que puedo le animo a buscar siempre dentro de sí las respuestas, que es lo que a mí me dio resultado para mi propio crecimiento, para mi propia búsqueda de felicidad, para mi propia plenitud como ser humano y también para ayudar a otros a tomar conciencia.
Bueno, gracias Irina por compartir tu historia con nosotros. También me gusta mucho tu nombre. Cuando se une con lo que haces, es poesía, es magia. Yo les digo algo. Es sumamente importante coincidir con personas como Irina, por ejemplo. Coincidir con médicos que tengan esta visión de la medicina, que no solamente se detengan a la receta, que no solamente vean el problema de salud como desde un síntoma aislado a todo lo que tiene que ver con tu emocionalidad, con tu existencia, con un simple abrazo. Mire, yo le digo algo, cuando yo le decía a mi mamá, y lo digo hasta ahorita, cuando yo voy a un médico y no me toca ni un dedo, no me mira, no me hace contacto visual, ya yo no confío. Lo que pasa es que generalmente desde esta disciplina siempre se ha pensado que uno se puede mezclar con esos asuntos subjetivos, con las emociones. Entonces se vuelven estrictamente disciplinares. Y pasa así como le pasó a lo que les contaba antes de la persona con el estómago. Y les retomo, es sumamente importante conectar con este tipo de personas porque además nos brindan herramientas, no porque solamente la encontraron en el libro, sino porque experimentaron situaciones que le hicieron conectar con lo que hoy hacen. Eso es lo importante de las historias. Las historias nos hacen tomar una pequeña pausa para observarnos nosotros mismos, observar cuál ha sido el camino que me ha llevado a estar hoy donde estoy. Cada paso, cada decisión, todo lo que nosotros hacemos a diario está lleno de decisiones. Y si yo estoy hoy aquí hablándoles a ustedes, y si Irina estuvo hoy aquí en este episodio, tiene un porqué. Y este porqué es para que tú, si me estás escuchando en este momento, tomes acción y decisión de lo importante que es revisar la forma como nuestros pensamientos están configurando mi emocionalidad y mi existencia, mis decisiones. Yo sé que hay personas que dicen, bueno, que lo emocional, no, que hay que ser más concreto. Eso también es parte de eso, como les decía, somos racionales, emocionales, biológicos, sociales, culturales. Somos personas muy complejas. Las personas somos complejas, la humanidad es compleja y tenemos que abrir la mente. Revisar nuestros pensamientos para tener mayor claridad de lo que somos, de lo que hacemos y por qué lo hacemos. Entonces, mi bella gente, le digo y les vuelvo a recordar que en algún momento, muy, muy, muy pronto, van a ver que las historias no solamente nos conectan con nosotros mismos, sino que también son una herramienta si tú deseas en algún momento emprender, desarrollar algún proyecto que te quiera generar algún bienestar económico, las historias son también una herramienta importante para eso. Saber contar y conectar con los demás es fundamental hoy en día. Siempre lo ha sido, pero hoy más que nunca. Recuerda que puedes compartir tu historia conmigo. Tu historia puede cambiarle la vida a alguien. Compártela con nosotros en Con Carolina Podcast. Puedes escribirme al privado en @concarolinapodcast. También puedes contactarme al número, el código país es +58 412 769 5647. También puedes encontrarme en Facebook con Carolina Podcast. Y te recuerdo que puedes escuchar este y todos los episodios en Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast, Radio Public, SoundCloud y Spreaker. Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo para todos.